Tarde las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hace ya más de 10 años de aquella acampada que reunió a gentes muy diversas en la Plaza del Sol de Madrid para protestar por la corrupción y para gritarle a los políticos que no lo representaban. Podemos siempre ha dicho que nació en aquellas acampadas. Los partidos que surgieron en aquel momento están ahora en horas bajas. La corrupción ha dejado de ser una de las principales preocupaciones que tenemos los españoles. Ahora lo que nos preocupa pues es llegar a final de mes, la crisis, la inflación. Pero eso no significa que los políticos sean considerados gente honrada. En España hay alguna encuesta que dice que casi todos los políticos, para la mitad de los españoles, son considerados corruptos. La mitad de los españoles pensamos que casi todos los políticos son corruptos. Claro, de esto tienen la culpa mucho los propios partidos políticos y nosotros los periodistas. Porque los partidos políticos con frecuencia se apresuran a poner denuncias o querellas, aunque no estén fundadas, contra los adversarios. Y eligen los casos que puedan instrumentalizar para que tengan mayor repercusión en los medios, repercusión política. Claro, eso favorece que se piense que la política es un nido de presuntos delincuentes y que los jueces, al tomar las decisiones respecto a las querellas que les llegan, pues también están ellos politizados. Claro, luego llegan absoluciones como las de Paco Camps por el famoso caso de los trajes o la absolución del exministro socialista José Blanco, al que no se le consideró culpable del tráfico de influencias del que estaba acusado. Por tanto, hay una parte de espejismo en esto de considerar a la mitad de los políticos corruptos. Ni todos los políticos han montado una trama como la de los ERES, ni todos los políticos han beneficiado de una trama como la Gürtel. Tradicionalmente se ha dicho que la corrupción de derechas es una corrupción en beneficio del que roba, o sea, el corrupto de derechas mete la mano en la caja y se compra luego un yate, un Maserati, o se lleva el dinero a un paraíso fiscal, y que la corrupción de la izquierda es la que mete el dinero en la caja pues para comprar votos. Pero bueno, esto es un mito, porque cuando conocimos aquella famosa grabación del que fuera presidente de la Diputación de Castellón, Fabra, se desmintió esta fórmula. Hemos recreado lo que decía aquella grabación.
El que gana las elecciones coloca a un sinfín de gente y eso es un voto cautivo. Yo no sé la cantidad de gente que habré colocado en 12 años, no lo sé, pero entre Peñeta, Hospital, Instituto de Promoción Cerámica, Escuela Taurina, la Diputación, el Puerto, ni sé, tonterías.
Y eso, claro, son votos, o sea que también la derecha compra votos, también la izquierda mete el dinero en la caja para beneficio personal. Sánchez llegó a Moncloa por primera vez precisamente a través de la moción de censura por la sentencia de la primera época del caso Gürtel, donde se decía que quedaba aprobada la existencia de una caja B en el PP, o sea que había corrupción. Luego el Supremo corrigió esas frases de la primera sentencia, pero Sánchez ya estaba en Moncloa cuando eso se produjo. Todavía hoy Sánchez saca a menudo a pasear, pero que él está al frente de un gobierno que lucha contra la corrupción y que la corrupción es cosa del PP.
Si hoy hay un gobierno ejemplar, es porque tenemos un gobierno comprometido con las políticas públicas, sociales, con la democracia, con el funcionamiento correcto de sus instituciones y comprometido, en definitiva, con extirpar cualquier caso de corrupción que pueda haber en nuestras instituciones.
Es curioso, ¿no?, que diga que su gobierno es ejemplar en la protección de las instituciones cuando va a desarmar al orden constitucional contra la sedición y cuando va a cambiar el delito de malversación. Sánchez, el guerrero contra la corrupción, puede pasar a la historia como el presidente del gobierno que desarmó al Estado de Derecho de una de las herramientas con las que cuenta para luchar contra la corrupción. La corrupción de la que presumía Carlos Fabra desde que se modificó en 2015 el Código Penal está también penada. Es la malversación de uso, o sea, coger el dinero para un fin que no es legítimo, no en beneficio propio, sino, por ejemplo, para comprar votos. Pero claro, ahora Esquerra ya da por cerrado el acuerdo para modificar el delito de malversación y que beneficie a los condenados por el proceso.
Viene de lejos, no viene ahora. Los tiempos, de hecho, no los manejamos nosotros. Nosotros no somos los que llevan las negociaciones
pues,
a último minuto.
Sánchez, que llegó a la Moncloa como el guerrero del antifaz que nos iba a librar de la corrupción, para seguir en Moncloa, desarma al Estado de herramientas para la lucha contra la corrupción. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pedro Cineros.
Buenas tardes. Y nuevos bombardeos rusos sobre Ucrania. Vuelven a sonar las alarmas antiaéreas. Y al menos una persona ha muerto en uno de los ataques rusos contra edificios residenciales en Kiev. Estos bombardeos se producen mientras están reunidos los líderes mundiales en el G20 en Bali. También en Bruselas, los ministros de defensa de los 27 han mantenido un encuentro que acaba de terminar y en el que han concretado los detalles de la misión de entrenamiento de la Unión Europea a 15.000 militares ucranianos. Detalles, Paloma García Ovejero.
Se ha conseguido en 3 meses un tiempo récord, subraya Josep Borrell. Los soldados ya están siendo entrenados, lo harán en más de 20 países de la Unión. Se van a destinar más de 100 millones de euros a esta operación y la cifra total de la misión será al menos de 8.000 millones. Todos los ministros han estado de acuerdo en la necesidad de redoblar los esfuerzos para regenerar y entrenar la capacidad militar de su personal. Oficialmente lanzamos la asistencia militar de la Unión Europea para Ucrania. Otro de los grandes acuerdos de este Consejo ha sido la compra conjunta para reponer las reservas de armamento y munición, evitar así dividir el mercado y que se disparen los precios.
Y solo durante la pandemia se presentaron 5.000 denuncias por agresiones de hijos a padres. Es una forma de violencia intrafamiliar que cada vez empieza a edades más tempranas, sobre los 12 años.
Hace tiempo mi comportamiento no era bueno con mi madre. En ese momento no sabía lo que hacía o decía, pero sí veía a mi madre sufrir mucho. Cada vez que la veía llorar me daba cuenta que no estaba haciendo las cosas bien.
Escuchas a Alejandro, ahora tiene 21 años, pero cuando llegó a la adolescencia comenzó a pagar sus frustraciones con su madre, a la que agredía. Gracias a la terapia ha conseguido reconducir su conducta. En menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Espósito hablará con la ayuda de un experto en salud mental sobre este tipo de violencia doméstica. Y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha asumido la actuación de la Guardia Civil en la valla de Melilla. En la sesión de control al gobierno en el Senado se ha remitido al material ya entregado a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo como prueba de que no miente sobre la tragedia que supuso la muerte de 23 personas. El Partido Popular ha vuelto a pedir su dimisión y esta era la respuesta del ministro.
Este ministro del Interior asume la actuación de la Guardia Civil como propia, porque es quien da la orden de defender las fronteras de Europa de los ataques violentos. No me escondo de la Guardia Civil. Apoyo la actuación de la Guardia Civil aquel día.
Y quedan 5 días para el Mundial de Qatar y la selección española ya está rumbo a su primera parada. Cristina Bejarano.
Sí, hacia aproximadamente las 3 de la tarde ponía rumbo a Amán los nuestros para disputar el jueves un amistoso contra Jordania, el único antes del Mundial. De hecho, en unos minutos está previsto que aterrice nuestra selección. Esta mañana ha sido el último entrenamiento en Las Rozas. En la sesión de hoy informa Elena Condis que ha habido 3 bajas, Morata, Llorente y Guillamón. Pero sin embargo, todo apunta a que sí estarán disponibles para el amistoso. Y dejando atrás el Mundial, en el mundo del tenis todos los focos están puestos en Rafa Nadal tras su derrota en su segundo partido de la fase de grupos de las ATP Finals en Turín. Ángel García.
Ha perdido Rafa Nadal ante Félix Auger-Aliassime y si Casper Ruud hace un set a partir de las 9 de la noche ante Fritz, Nadal estará eliminado de esta Copa de Maestros y Carlos Alcaraz será el número 1 del mundo hasta el año que viene. Don Rafael Nadal Parera reconoce dudas con el presente, pero también optimismo para el futuro. Va a trabajar como siempre para volver a ponerse en situación de competir por los mayores títulos. Si siguen los problemas, se planteará la retirada, pero aún no. Triste y desilusionado, sí, pero el año que viene volverá.
Triste, pues sí. Ahora mismo desilusionado, también. Con menos ganas ahora, también. Pero mañana empezará otro día, ¿no? Y estos 2 partidos han sido un desastre tenísticamente. No, es que no han sido un desastre tenísticamente. Han sido un desastre mentalmente en momentos puntuales. ¿Pero por qué? Pues porque no estaba preparado. Y en ese sentido uno tiene que volver a prepararse y volver a encontrar la fortaleza y la continuidad mental. Vamos a intentar hacerlo.
Por último, te cuento que en balonmano hoy estrenamos una nueva jornada de la Liga Sobal. A las 9 de la noche tenemos un balonmano Ciudad de Logroño contra el Barcelona.
Y es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes. Madrid se mantiene en los 15 grados en el centro y las lluvias dispersas. La previsión para mañana parecida a la de hoy, con ligera bajada en las mínimas. En cuanto al tráfico, complicado por un accidente de entrada en la 6 en Galapagar, retenciones en el acceso a Madrid por la 1, Las Tablas, A2 Canillejas, A4 Butarque y M607 en el Goloso de salida, A1 Alcobendas, A2 Torrejón y Alcalá, A3 Rivas y A6 El Plantío. En ambos sentidos A4 Pinto. Lo peor de la M40, Hortaleza hacia la 2, Coslada A3, Pozuelo y Montepríncipe hacia la 5 y la M501 en Boadilla, sentido Navas del Rey. Aumenta a 765 el número de ingresados con COVID. Se nota un ligero ascenso en la incidencia acumulada de los mayores de 60 años, sobre todo en los que superan los 90. Por municipios, los más afectados son Móstoles, Coslada, Valdemoro y Colmenar Viejo, y en la capital, Moratalaz y Vicálvaro. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Navegando por el espacio sin ningún rumbo en concreto, una nave no tripulada de apenas 10 metros. Se llama X-37B. Acaba de aterrizar, pero lo que nadie sabía es que llevaban 908 días en órbita. ¿Pero qué nave es esta? ¿Cuál era su misión? ¿Por qué desconocíamos hasta ahora su existencia? Es momento para saludar a Jorge Alcalde, divulgador científico del programa. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, sabemos que estaba pilotada de forma remota desde una de las bases de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, pero ¿se sabe cuál era la misión de esta nave?
Bueno, se sabe en parte, porque hay que reconocer que buena parte de las misiones que ha realizado esta nave, esta X-37B, y que ha podido realizar en otros años anteriores y posteriormente realizará, son secretos. Son misiones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, de la que no se dice demasiada información. En este caso sí que se sabe alguna de las cosas que se ha hecho. Este tipo de naves se lanzan fuera de la atmósfera y se experimenta con ellas diferentes, bueno, pues efectos que produce la microgravedad en materiales, en comunicaciones, en tejidos. Son naves que de momento se utilizan para experimentar los efectos de la vida en el espacio en diferentes factores que luego pueden servir para la medicina, para el ejército, para el armamento, para la comunicación. Y en este caso sí que se han llevado allí materiales para estudiar muy, muy detenidamente cómo les afecta la ausencia de la gravedad terrestre.
Bueno, pero llevaba 908 días en órbita, ¿eh? Oye, ¿y se sabe qué tipo de nave es? ¿Es una cápsula, un cohete, una nave espacial? ¿Se parece más a un avión?
Es una especie de híbrido entre avión y nave espacial. Es una especie, vamos a ver, de supositorio con alas, vamos a entendernos.
Vale, nos hemos entendido.
Un morro más parecido a los famosos transbordadores espaciales.
Ajá, ¿recordarás? Sí, los famosos Challenger y demás.
Hubo que eliminar ese proyecto por dos accidentes muy graves que ocurrieron. La parte trasera se parece más a lo que puede ser la trasera de un avión mezclado con un cohete. Lo bueno que tienen estas naves es que son reutilizables, y es una de las grandes búsquedas que ha tenido la industria aeroespacial en todo el mundo. China lo está buscando, Estados Unidos, Europa, la capacidad de enviar objetos fuera de la atmósfera terrestre, enviar al espacio con naves que puedan ser recuperadas. Por lo tanto, que se ahorre una inversión necesaria en enviar un cohete espacial cada vez que queremos poner algo en órbita. Y segundo, que evitemos el famoso problema del que hemos hablado tantas veces, de la cantidad de restos que quedan en la basura espacial, quedan formando parte de ese escudo en la órbita terrestre, de restos de fases de cohetes, de satélites, que no volvemos a recuperar. En este caso, estos aviones, estas naves, salen, realizan su misión, aterrizan de manera autónoma y se pueden recuperar.
Por cierto, mencionabas China. Es que China precisamente ha lanzado una nave muy similar hace apenas unas semanas. Hay que decir que de este lanzamiento sí que no sabemos nada, ni del tamaño, ni de la nave, ni de cuál es el objetivo. O sea que, bueno, es todo muy misterioso, porque, claro, estamos acostumbrados a cuando hay un lanzamiento. Mira, mañana, por ejemplo, van a volver a intentar, no sé yo, el lanzamiento de la misión Artemis 1. Ella sería la cuarta vez que se intenta. O, bueno, pues cuando alguien algún cohete de SpaceX o cuando se pone en órbita, por supuesto, el telescopio James Webb. Es decir, este tipo de cosas, pues todos nos enteramos, ¿no? Y sin embargo, este tipo de misiones, pues parece que son misteriosas, hay secretismo, pero a lo mejor hay muchas misiones similares y no nos enteramos de ellas. No sé, Jorge.
Sí, es imposible, por ejemplo, saber, o al menos es imposible desde el punto de vista mediático. Habría que hacer una investigación más profunda y posiblemente en agencias espaciales, en los parlamentos, para hacer una petición de la transparencia necesaria de cuántas misiones se han producido realmente bajo el nombre este de X-37B o unas similares, porque algunas de ellas pues forman parte de investigaciones secretas de fuerzas militares, tanto China como en Estados Unidos. Esto no quiere decir que sean cosas raras, ¿eh? No, no, estamos pensando en que se esté investigando sobre armamento para atacar al enemigo, pero sí es verdad que son investigaciones que tienen que ver con materiales, con tejidos, con nuevos combustibles, que requieren, sin duda, al principio, esa fase de menor transparencia. Casi todas ellas seguro van a terminar conociéndose y van a terminar derivando en tecnologías que veremos realizadas. Se supone que no se están realizando líneas de investigación que diverjan mucho de lo que en otras agencias espaciales se puede estar buscando. Pero efectivamente nos queda la duda de qué estarán haciendo allá arriba con un supositorio con alas como este, ¿no?
Y que está ahí orbitando casi 1,000 días, como en este caso, que no es que esté 3 días y vuelva, ¿no? ¿No? Bueno, vamos a un tema que hemos conocido hoy, que la verdad es que parece, desde luego, a priori muy preocupante, ¿eh? Es un informe que dice lo siguiente, que en los últimos 50 años, dice este estudio, la calidad del esperma de los varones ha descendido a la mitad. Su concentración también ha bajado a menos de la mitad. Y que este descenso se está acelerando. Es decir, esto ya se había constatado hace años, ¿no? Pero es que el descenso de año en año se acelera. Y que de continuar este ritmo, en una década, los hombres tendrán problemas para ser fértiles. Son datos de un estudio de la Universidad de Jerusalén, tras estudiar hombres, y esto es muy interesante, de diversos continentes, porque también los estudios que se habían hecho hasta no hace mucho, pues eran, estudios hechos en Europa, a lo mejor en Estados Unidos, no, ahora se ha estudiado a varones de todo el mundo, y en todas partes, que esto es lo alucinante, el resultado es el mismo. Mira, vamos a saludar a Jaime Mendiola, que es coautor del estudio, es profesor de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Murcia. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Claro, y esto es lo que también ha sorprendido, les ha sorprendido, ¿no?, a los investigadores, que ocurre en todas partes por igual, ¿no?
Sí, efectivamente. Obviamente nos hubiera gustado encontrar otros resultados, pero efectivamente lo que se ha constatado es lo que estaba diciendo usted muy bien, que, bueno, pues en el análisis que hicimos hace unos años, no había suficientes datos para poder analizar estas tendencias de concentración espermática en países, ¿no?, de Sudamérica, de África y de Asia, pero con esta última actualización desde 2011 a 2018 sí que hemos podido tener un número adecuado para analizar estas tendencias y efectivamente se ha visto esa tendencia también al decrecimiento de la concentración espermática en los últimos años.
Claro, sorprende a la globalidad del fenómeno, eso es una cosa que sorprende, pero a mí quizá me sorprenda más el ritmo al que se está produciendo este descenso de la calidad. Es decir, que no es que la calidad vaya descendiendo a un ritmo pausado, sino que es acelerado. Si antes de los años 2000, pues más o menos había una pérdida de 1,6% aproximadamente, lo de la concentración espermática global, cada año, ahora ya estamos en el 2,6 o casi 7% cada año. Esto es el doble de velocidad. Yo creo que esto nos enfrenta a un futuro muy, muy próximo en el que tenemos problemas de fertilidad.
Sí, desde luego es una crisis emergente, ¿no?, como le hemos llamado en nuestra nota de prensa, porque, bueno, nosotros esperábamos que en algún momento esto se llegara a ser una meseta, ¿verdad?, es decir, que no bajara más, pero es que conforme vamos haciendo las actualizaciones de estas revisiones sistemáticas, nos encontramos con que sigue esa tendencia, ¿no?, e incluso en algunos momentos, como bien decía usted, desde el año 2000 hacia adelante, pues hemos visto que se ha doblado prácticamente la tasa de descenso, ¿no? Que de hecho, es curioso, pero desde los primeros estudios que se hicieron de este tipo hace unos 30, 40 años, se ha visto más o menos la misma tasa de descenso anual, alrededor del 1% y algo.
¿Y de repente se ha acelerado?
Sí, desde el año 2000. Nosotros hemos hecho varios cortes y desde el año 2000 hasta ahora, es decir, para ver el siglo XX, siglo XXI, sí. ¿No? Podríamos decir lo que sería estos últimos 20 y pico años, metemos los estudios que se han hecho desde el año 2000, se obtiene ese doble de tasa por año.
Claro, ustedes lo que están haciendo es estudiar el esperma, la calidad y la concentración, las dos cosas, entiendo. Bueno, si no, ahora me lo explico, nos lo explica a todos. Pero no era su objetivo principal averiguar las causas, ¿no? Porque me imagino que tendrán que entrar aquí también más científicos de otros campos, pero algo se podrá apuntar ya. ¿Tienen ustedes alguna razón para que esto esté sucediendo?
Sí, en este caso, como bien decía, nosotros nos centramos en la concentración espermática, ¿no? La calidad seminal tiene varios parámetros, ¿no? Concentración, movilidad, morfología, pero el que tiene una metodología más consistente a lo largo de estos últimos años, y por eso hemos podido hacer este tipo de análisis, es la concentración espermática. Uh-huh. Y también es uno de los puntos más importantes desde el punto de vista de la fertilidad del varón. Eso por un lado. Y después, como bien decían, no es el objetivo de nuestro estudio, pero bueno, pues una cosa que sí que nos gustaría señalar es que lo que se ha visto en varios estudios durante estos últimos años también es que la salud, la concentración espermática, por ejemplo, la calidad seminal se ha asociado, podría ser como un biomarcador de la salud general del varón. Y entonces esto es un tema muy interesante, ¿no? Que nos abre una concepción mucho más global.
Claro, pero yendo al las causas de esta situación, hay tantísimas en la literatura más o menos aplaudida por los científicos, que es muy difícil enfocar hacia dónde estamos, ambientales, incluso de fenómenos de exposición a agentes químicos antes incluso del nacimiento, quién sabe si el cambio de las temperaturas, el cambio de los hábitos. Yo no sé si tenemos alguna certeza de que algunas de estas líneas de hipótesis pueden estar más o menos relacionadas con el origen de este fenómeno o no.
Sí, o puede ser una combinación, de hecho, que todavía es más preocupante, pero es verdad que puede haber el efecto cóctel, que se llama. Es cierto que por un lado tenemos las exposiciones concurrentes, ¿no? Que todos podemos pensar que pueden afectar a la salud en general, ¿no? Y obviamente a la salud reproductiva, pues como el tema de tabaquismo, alcohol, sedentarismo, una mala dieta, etcétera, ¿no? Y por otro lado, efectivamente, tenemos lo que nosotros llamamos las exposiciones prenatales, ¿no? Es decir, cuando estamos en el útero de nuestras madres, la programación fetal. De hecho, se ha visto que también es muy importante en este ámbito. Con lo cual podría ser probablemente una combinación de ambas. Pero últimamente está tomando mucho interés, como usted decía, la exposición, por ejemplo, a tóxicos y contaminantes, pero también cuando en la etapa fetal, en la etapa intrauterino, cualquier alteración en ese momento es una etapa muy sensible, sobre todo el primer trimestre del embarazo. Cualquier alteración en el desarrollo de los testículos, en ese caso, durante el desarrollo fetal, puede redundar posteriormente en una afectación de la concentración espermática cuando somos adultos. Entonces, cada vez está tomando más importancia esa hipótesis, ¿no? La hipótesis de el origen, cualquier afectación prenatalmente que tenga un efecto, en este caso, y una un efecto posteriormente en la vida adulta.
Claro, profesor, el problema es que hasta que no se conozcan claramente las causas que están generando esta disminución realmente tremenda, ¿no?, y tan acelerada, pues no se sabrá cómo se puede revertir esta situación, ¿o sí?
Claro, no, efectivamente. Nosotros podemos promover, como les decía, al haber una... Se ha visto, por ejemplo, que los hombres con una concentración seminal pobre, por ejemplo, tienen más riesgo de enfermedades cardiovasculares, de diabetes, de problemas de sueño, y por ejemplo, tienen una esperanza de vida más acortada. Es decir, que de alguna forma afecta a la salud global. Y por tanto, como nosotros sabemos, hay hábitos de vida, ¿verdad?, que están relacionados con las enfermedades crónicas. Con lo cual, todo lo que sea bueno desde el punto de vista de salud general para nosotros o de factores de riesgo, ¿no?, si lo vemos desde otro punto de vista, pues también pueden influir en nuestra concentración espermática. Pero efectivamente son muchos componentes que hay que ir desentrañando poco a poco para saber cuáles pueden estar más relacionados.
Bueno, pues ahí está el dato, que la verdad es que efectivamente es alarmante que la calidad del esperma, ¿no?, de los hombres, como vemos, se ha rebajado a la mitad en el último medio siglo, en los últimos 50 años, pero que se ha acelerado en esa rebaja, es decir, sigue bajando a una velocidad mucho más elevada, sobre todo desde comienzos de este siglo XXI, desde el año 2000, y que se va a seguir estudiando y analizando las causas, porque, en fin, ya decir ese dato, que en una década, si esto sigue así, una buena parte de los hombres tendrá problemas para ser fértil, pues, hombre, yo creo que esto preocupa y mucho. Jaime Mendiola, coautor del estudio y profesor de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Murcia, pues muchas gracias y buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias por su interés en el estudio. Gracias. Buenas tardes.
Que Jorge, digo yo que me imagino que irán por ahí los estudios, pero tú que sabes más de esto, obviamente tienen que ser factores que comenzaron hace ya 50 años, de forma global, además tiene que ser algún fenómeno global y que se ha acelerado muchísimo desde el 2000 para acá. Es decir, algo a lo que antes, que no se estaba expuesto antes y se está expuesto desde el 2000 para acá de una manera más intensa. Bueno, no sé.
Podría ser. Eso es una de las cosas que sorprende del estudio, ¿no? Esa aceleración. También puede ser, como ha dicho el doctor, que la unión de varios factores haya terminado por producirse a partir de esos años 2000, del comienzo de este milenio. Puede ser que hubiese factores que por separado ya incidían en la calidad fértil del ser humano en este caso, y juntos pues han hecho que se acelere este proceso. Sigue siendo un pequeño misterio la fertilidad masculina, y es una gran injusticia de la historia de la ciencia, posiblemente de la historia de la humanidad. Desde tiempos inmemoriales siempre se ha pensado que la fertilidad era una cosa de la mujer, que se acusaba de infértil,
es cierto,
a la mujer casi siempre, y nunca se había estudiado la patología de la fertilidad masculina, y por eso desconocemos tanto de ella todavía. Es muy importante entender mejor también la fertilidad masculina, qué le afecta a esa fertilidad y cómo se puede superar este tipo de crisis, porque nos podemos encontrar, ¿no?, si sigue la evolución de esa pérdida de más de casi el 3% de la concentración espermática cada año como media en el Homo sapiens, en nuestra especie, pues nos podemos encontrar ante un peligro grave para la reproducción en el futuro.
Ya lo creo. Jorge Alcalde, gracias.
Pasa buena tarde. Hasta
un abrazo. Y justo ahora tenemos un importante mensaje del Ministerio de Cultura y Deporte.
Buenas tardes, Pilar. ¿A quién no le gusta cantar, leer, escuchar, vivir un poco lo que es todo, ¿no?, en esta vida? Tenemos hambre de cultura, hambre de aplaudir, hambre de revivir. Y por eso este año nos vamos a ver en los cines, en los teatros, en la ópera, en la zarzuela, en la danza, en los conciertos, en los museos y, cómo no, perdiéndonos entre los libros en una librería. Es el año del renacimiento cultural, una campaña del Ministerio de Cultura y Deporte, Gobierno de España.
Tiempo, muchas veces no paramos a echar gasolina. Es verdad que parece que nos pilla siempre mal.
Sí,
mal
siempre, a mí me pasa siempre. Y luego siempre esto. Queremos poner menos porque pensamos que así ahorramos. Tontería.
Sí,
¿Por qué pones 30 euros? Es porque así ahorro. Pero ¿cómo que vas a ahorrar por poner menos gasolina? Claro, tienes que ir más veces. ¿Sí?
Ya, ¿qué más da? Y encima te da más pereza todavía. Sí, o sea que tienes más peligro de quedarte sin gasolina.
Hay que echarla, en la mayoría de los sitios hay que echarla. Sí. Y entonces,
¿no? Oye, el otro día me pasó una cosa que no me había pasado nunca.
Echarla es difícil, ¿eh?
Sí, pero que de repente pongo la manguera, además es de estas que afortunadamente se quedaba en automático, que esa es otra, que no funcionan nunca
eso,
los automáticos.
Eso no
siempre
lo
está
uso.
La mano ahí.
No, eso uso porque salta la manguera.
Hombre, pero en teoría... Y aquello va lento. Y ya le digo a la chica, oiga, que llevo aquí 10 minutos preparado ayer. Y dice, ay, sí, es que está dando algún fallo. A veces se quedan sin presión los surtidores
pero
y va lento.
A mí eso también me ha pasado, y lo que hay que hacer es parar, volver, colgar, pagar y volver a empezar. Es más efectivo que echar 10 minutos para echar 10 litros de gasolina.
¿Cuándo te quedaste
somos
sin gasolina?
Somos todos gasolineros, ¿eh?
¿Y por qué? Sí.
Bueno, eso, por cierto, eso de que se estropea el diésel si te el coche,
a ver.
Si te quedas sin diésel, es mentira. Dicen,
¿es mentira? ¿Es un mito?
Sí, que es un mito.
Anda.
Se purgan y ya está. Igual es
se
un poco
purgan,
más,
claro.
Igual es un poco más engorroso, pero que no se estropea
pero
el coche.
Pero se purga no significa cambiar el motor, ¿no?
No, porque que no se te estropea
no, pero hay
el coche.
Que purgarlo.
Sí.
Hay que purgar la carburación.
Efectivamente.
¿Tú
pero
te acuerdas cuando se decía, esto es de la carburación?
Pues eso, pero que no se estropea.
Cuando no arrancaba bien el coche, esto es de la carburación.
Pues mira, esta mujer...
O del Delco, de la tapa del Delco,
sí,
¿no te acuerdas? se levanta hasta para el Delco. Nadie sabe lo que es el Delco. ¿Tú sabes lo que es el Delco?
Yo no soy muy joven.
Ah, que tú eres muy joven, ya está. Y ahora los coches no tienen Delco.
¿Tienen Delco? ¿Y eso qué es?
¿El tuyo tiene Delco?
No lo sé. Si busca y Delco, a ver qué es.
Levanta la tapa del Delco.
Ya no sé ni cambiar una rueda.
Se enciende una luz y dice Delco.
Mi coche no tiene eso, ¿eh? Yo te lo digo yo.
No tiene tapa de Delco, no tiene luz.
Ninguna de las dos cosas.
Estábamos con la gasolina.
Sí, pues esta mujer tuvo suerte.
Hola, gente. Me quedé sin gasolina de repente con mi hija que tenía como 8 años así en el coche. Y el coche iba retranqueando, clac, 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 y me consiguió meter en el arcén. Y allí había un coche aparcado. Resultó que era la policía. Yo hice ver que había parado allí queriendo para ser prudente. Y pensaba, ya verás, el perro iba suelto. Llevábamos un somier suelto por la furgoneta. Pero no, la poli me ayudó muchísimo porque no encontraba ni el seguro del coche, nada. Llamaron a la grúa, todo, y ni una multa.
Mira qué bien.
Bueno, porque
qué
usted es una
tuviste.
Señora encantadora.
Sí, encantadora, perro suelto, claro, el somier por
no,
ahí.
Y parar en el arcén, si el arcén no supo parar.
Pues eso.
Es una señora encantadora, unos policías encantadores. Seguro que si iba yo, me acababa con 400 euros de multa.
Es que esto no suele ser normal.
¿Usted por qué no la puede hacer tal? O sea, la gente, por favor, si es que se me ha distraído.
Sí, pero eso no es lo normal.
Yo conocí a una señora, que no sé qué hacía, que conseguía que nadie le pusiera multa.
Fíjate.
Su
encanto natural.
Eso tampoco se puede decir. Pues debió ser porque igual es un poco de machismo invasivo.
Bueno, de verdad, es que no se puede decir nada. Fernando, ¿cómo estás? Es que es así la
igual
cosa.
Igual esto no se puede decir porque en realidad estoy haciendo una discriminación. Sí. Porque el hombre por su sexo no es capaz de levantar sanciones y la mujer sí, por unos encantos, y entonces yo si le atribuyo encanto.
Oye, también te puede tocar una poli mujer.
Pero entiéndeme.
Entiende lo que está. Vamos a ver.
Yo le atribuyo a vosotras una capacidad de solucionar problemas. Mayor que la de los chicos.
Esas cosas ahora ya están súper.
Estoy
pasadas.
Discriminando y claro. Oye.
Yo por librarme una multa, lo que haga falta.
No sé si la ministra Montero va a intervenir en este programa.
Bueno, este pobre no tuvo tanta suerte.
Hola, gente. A mí me pasó de joven. Un amigo mío nos dice: vámonos a la Sierra de Madrid, que está la fiesta de Robledo Chabela, no sé qué. Oye, echa gasolina. Ahora en el pueblo, en mitad del monte, todas las noches, a oscuras.
No.
Porque se podía quedar sin batería. ¿Quién paraba? Porque claro, veía tres maromos en mitad del monte. Bueno, y lo más fuerte del tema, nos quedamos tirados toda la noche en el monte porque íbamos a la fiesta de no sé qué pueblo, del lado de Robledo Chabela, y resulta que no era la fiesta, eran otro fin de semana.
¡Encima!
¡Anda!
¡Matar al amigo!
¡Pero hombre! Al fin de semana siguiente se fueron. O sea, no se las perdieron. Y la fiesta de los tres. Y la risa que se echaron los tres en el coche. Y la vez que lo ha contado.
¿Qué fiesta?
Eso sí es verdad.
La ha salido barata la noche. Y la risa que se echaron.
Además, ha triunfado en la radio.
Exacto, ¿qué más quieres? Vuélvelo a hacer. ¿Qué más quieres, hombre?
Eso sería en tiempos mozos. Yo te digo una cosa. Yo me quedo en el monte a oscuras. Así, aunque esté con amigos, yo me muero de miedo.
Pero se puede dormir en el coche. Yo alguna vez he dormido.
Sí,
pero
muerta de miedo.
No, el problema es el frío.
El frío.
O sea, es que frío, la noche es muy dura, ¿eh? En vivac la noche es muy dura.
Bueno, pues cuando te quedaste sin gasolina y pasó lo que pasó, ¿por qué? ¿Por qué te quedaste sin gasolina? ¿Por qué apuraste tanto? 607-150-602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Se llama Mark Cunningham, tiene 23 años y aprendió a hablar español escuchando la cadena COPE. Os conoce a todos, conoce a Paco.
Hola, Mark.
Hola, ¿cómo estáis?
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
¿Y ahora dónde vives?
Ya vivo en Glago.
Bueno, creo que cantabas hasta las publicidades de Tiempo de Juego, que te las sabías.
Sí, el de los goles, Vivi, sí. El de la cadena, y todo.
Sabe también la sintonía del partidazo.
Te la
sabe,
¿sí?
Claro, me encanta el tenis también y la relación de don Rafael Nadal Pareda.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Si las facturas hacen que tu hogar sea un poco menos dulce, es hora de endulzarlo. En Línea Directa te ofrecemos un seguro de hogar desde 99 euros y las mejores coberturas como el servicio de manitas, la asistencia informática 24 horas. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Los Lion Days de Peugeot del 7 al 19 de noviembre incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. 300 euros de regalo en carburante o recarga eléctrica y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Condiciones en peugeot.es.
Eso. Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Los días Black Friday son así.
Descuentos especiales.
Con Costa son así.
Reserva tu crucero Costa con los increíbles precios Black Friday desde 299 euros por persona hasta el 2 de diciembre. Cuota de servicio no incluida. Info en costacruceros.es junto a agencia de viajes. Costa.
A nuestros coches ya solo les faltas tú. Ahora, en Spoticar, llévate tu vehículo de ocasión con un año de seguro a todo riesgo incluido o ventaja equivalente. Compara entre cientos de coches de todas las marcas y aprovecha esta oportunidad hasta el 30 de noviembre para coches financiados con PSA Financial Services. Consulta condiciones en nuestra web spoticar.es.
¿Te acuerdas cuando querías ser el primero en pedirte los juguetes? La primera en abrirlos, el primero en estrenarlos, la primera en enseñárselos a los amigos. Pues ahora, por adelantarte y ser de los primeros en comprarlos, en el Corte Inglés tienes un 25% de regalo en todos los juguetes. Solo hasta el 23 de noviembre en tienda web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes que se remontan a 1647. Una bodega donde se unen tradición, tecnología y calidad. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida. Cava, Jaume Serra.
El Yeti, una criatura eminentemente malhumorada. Hasta que descubrió que podía ahorrar hasta un 35% en la semana de Black Friday de Amazon. Ahora está tan feliz que ni lo puede disimular. Márcate un baile, Yeti.
Yeti, Yeti Cool.
Ponte a tono con la semana de Black Friday. Ahorros de hasta un 35%. Comienza este viernes en Amazon. Más información en amazon.es.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Si para ti no hay montaña lo bastante alta,
ni ruta lo suficientemente lejana,
hasta el 17 de noviembre en el Corte Inglés vamos a premiar tu pasión. Y con tus compras de outdoor y trail running en textil, calzado y complementos te damos un 20%.
Para que te hagas con marcas como Columbia, Mountain Pro, Salomon, The North Face y más.
Hasta el 17 de noviembre. Winter Sports en el Corte Inglés.
Era un 22 de diciembre de 1939 cuando un niño de San Ildefonso cantaba El Gordo. Al mismo tiempo, un vecino de Jaén se enteraba de que era uno de los ganadores. Tan agradecido se sintió aquel jienense, que le pagó al niño sus estudios hasta licenciarse, con una única condición, que nunca nadie conociera su identidad.
Un sorteo extraordinario, lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Opel llevamos 40 años innovando con nuestro Opel Corsa y lo celebramos por todo lo alto con los Opel Anniversary Days. Disfruta de condiciones excepcionales hasta el 21 de noviembre. Entrega inmediata y 4 años de mantenimiento y garantía en el Opel Corsa, Crossland y Mokka. Financiando con Opel Bank S.A., sucursal en España. Más info en opel.es.
Quiero contarte tres historias, tres noticias que nos hacen ser optimistas. Los dos primeros protagonistas son niños.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE.
Do you really wanna?
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues buen ritmo, desde luego, tiene la serie de la que vamos a hablar, eso seguro, porque con esta banda sonora, porque es martes y es tiempo de series en la tarde con nuestro experto en series, Javier García Arevalillo. Mira, hablamos de una serie que pasó relativamente desapercibida cuando salió hace unos meses. Sí. Pues estoy deseando saber de qué serie hablamos.
Pues mira, hablamos de Peacemaker, El Pacificador. Es una serie, primer aviso a navegantes, muy incorrecta. No es para todos los públicos. Además es de la factoría Gunn, que es uno de los que fue... Hubo un intento de cancelación, parece ser que no ha triunfado del todo, pero bueno. Oye, junto a The Boys, es de lo más destacable en el género de superhéroes de los últimos años.
Bueno, pues mira, ya es una buena primera carta de presentación. Vamos con ello. Peacemaker, se llama la serie, como dices, El Pacificador. No sé, en España, ¿cómo la han titulado?
Sí, El Pacificador.
El Pacificador. Y arranca después de los sucesos de la película El Escuadrón Suicida.
Si eres superhéroe, ¿por qué fuiste a la cárcel?
Por integridad. Juré lograr la paz. Y mataré a quien sea para conseguirla.
¡Ah, El Pacificador!
¡Sí!
¡El superhéroe racista ese!
¡No!
¡Solo matas a minorías, macho!
También he matado a muchas personas blancas.
Es un porcentaje que da mucho que pensar.
Si alguien está cometiendo un delito, ¿sí? ¿Tengo que preocuparme por la etnia que tiene?
¡No! Pero tienes que vigilar a los blancos tanto como a la gente de color para pillar a más de ellos cometiendo delitos.
Vale, tiene bastante sentido. Confiaré menos en los blancos en el futuro y los mataré en mayor cantidad. ¿Satisfecho?
Sí, vale. ¿Qué necesitas?
La doctora dice que me puedo ir, pero debería volver a la cárcel. Lo que quiero saber es, ¿entre nosotros hay alguien buscándome?
No, que yo sepa, tío.
¿Fuera no hay polis? ¿Nada?
No he visto a ningún poli.
Entonces, ¿me puedo ir? ¿Por qué no?
Bueno, ya veo por dónde vas, ¿sabes?
Es muy, muy gamberra esta serie, ya lo puedes ver. El planteamiento es muy sencillo también. Peacemaker es un personaje interpretado por John Cena, que lo hace muy bien, y al cual conocimos en la película Escuadrón Suicida hace un par de años, en esa especie de reboot o reinicio que hicieron de la franquicia, en un rol que parecía un poco de, bueno, medio malo, antihéroe, rozando ahí.
Oye, aquí aparece también la pregunta ya clásica sobre estas producciones de superhéroes. ¿Qué necesitamos haber visto para adentrarnos en la serie? Claro, porque...
Pues mira, es el capítulo 24 de una saga de... Esto no es Marvel. Todavía.
Menos mal.
A ver, es muy sencillo. El resumen que nos proyecta nada más empezar la serie es suficiente. No hace falta haber visto El Escuadrón Suicida, pero es verdad que ayuda pues ya a contextualizar o a saber un poco más del personaje antes de empezar la serie.
Bueno, y a partir de ahí nos quedamos ya con este personaje y supongo que una misión para superhéroes.
Sí, y aquí empiezan las diferencias con el tono que habitualmente encontramos en este género.
¿Solo has cumplido 4 años de una sentencia de 30 y creías que te íbamos a dejar irte de rositas?
Sí, maté a Rick Flag por vosotros.
Nadie te mandó matar a Rick Flag.
Waller dijo que no salieran a la luz los vídeos del proyecto Estrella de Mar. Era la única opción.
Qué curioso, la de veces que tu única opción es matar a gente.
Demostraste que eres leal. Eres un asesino nato experto en todas las armas conocidas. Y tienes experiencia en operaciones encubiertas, así que te voy a dar la opción de seguir fuera de la cárcel y trabajar para mí.
¿Quién eres?
Me llamo Murn.
¿Clemson Murn?
Así es. Ella es Harcourt. Va a ser tu niñera en el frente. John Economos, técnico y oficial táctico.
Tío.
Y ella es nuestra nueva recluta, Lyota Adebayo, lo que significa que acabará haciendo lo demás.
Es un placer. Preparada para dar tortazos. Y deseosa de conoceros a todos. Incluso a ti, Pacificador. Aunque no eres la mejor persona del mundo.
Y luego sigue un discurso como de 3 minutos, súper violento, pero bueno. A ver, apreciación importante, esta es una serie que se acerca, como decía, más a The Boys que a cualquier otra producción de superhéroes, sin llegar a su mismo nivel de violencia, por poquito.
Vaya.
Carga menos las tintas en la violencia y carga más en la parte humorística, que está muy lograda. Ese balance humor-acción-violencia, acción... honestamente, está súper bien logrado.
Bueno, lo que es curioso, por lo que veo, es que acompañemos a un personaje tan aparentemente desagradable y más próximo al villano. ¿Les funciona la fórmula del antihéroe?
Sí, es otro de los elementos que me sorprendió para bien. Eso y una banda sonora que es para ponérsela en bucle en una maratón. Todo les funciona bien, desde un protagonista claramente psicótico, pero que evoluciona y ya ahí lo dejo, hasta los personajes más normales con los que, de hecho, nos identificamos a las mil maravillas. O sea, es que hasta hace como una especie de parodia de, oye, pues de minorías concretas, parodia de personajes que en el fondo se parecen más a nosotros en redes sociales que a un personaje tradicional de superhéroes, una producción de superhéroes.
Bueno, esto no es un logro menor, vamos, que por lo que también estás diciendo, la serie te ha gustado.
Sí, o sea, la trama tiene sus puntos que no son tan fuertes, pero, oye, también tiene sus giros, es muy fresca y conforme la iba viendo me convencía más y más, siempre dentro de la consideración de que no estamos ante una serie, insisto, para todos los públicos. Dentro de esa observación, creo que es muy refrescante y muy, pero que muy entretenida.
Eso no puede ser verdad.
Se ha presentado aquí con el cosplay completo.
¿Este tío nos envía a Waller? Lo hace para jodernos.
No quiere jodernos.
¿Lleva una águila en el asiento de atrás?
Nos quiere joder.
¡Ey!
¿Por qué te traes el disfraz?
Disfraz es un uniforme y es nuevo, así que tiene que ceder para cuando vaya a las misiones.
Igual soy estúpido, pero ¿por qué te lo ibas a querer llevar a una misión? Una camiseta rojo chillón y pantalones blancos no son compatibles con ocultarse en las sombras.
Cuando la gente me ve, les doy terror.
¿Qué gente? ¿Los que hayan ido al casting de los Village People? Bueno,
tiene golpes de humor.
Tiene golpes
francamente buenos.
Bueno, pues oye, tiene su punto la cosa. Se titula El Pacificador. Es la recomendación de la semana de Javier García Arevalillo. No es para todos los públicos, que
pero es
claro,
para entretenerse, ya, pasar un buen rato, desconectar, que oye, que ya estamos llegando a este final de año y
nos viene bien.
Alguna de estas series no está mal.
Bueno, muy rápidamente, ¿qué novedades nos esperan en los próximos días?
Bueno, ya tenemos con nosotros la quinta temporada de The Crown, ya está disponible, aunque todavía no he podido hincarle el diente.
Yo tampoco.
Llega una de las más esperadas del año para mí, que es 1899.
Sí, ¿cuándo se estrena esta?
Es en dos días.
¿En dos días? Esta es de los creadores de The Dark, ¿no?
Efectivamente, ya. Misterio, tensión, acertijos, ciencia ficción que rozan a magia, o sea, todos los ingredientes.
Esta es la que se ve en el cartel un barco grande,
sí,
así,
justo,
un buque gigantesco
la han definido
que está
como
entrando
que
en el Triángulo de las Bermudas.
Exactamente,
o algo así, ¿no?
Se mezcla como... Vale. Vamos a decir eso, el Triángulo de las Bermudas con Titanic. O sea, vale, es un poco... Tenemos también a final de mes el estreno de la serie de Willow.
¡Anda! La serie de Willow, uy.
No sé cómo calificarla,
bueno,
todavía
veremos.
Pero le daré una oportunidad.
No puedo creer esto que veo aquí.
Oh, yes.
Tercera temporada de Jack Ryan por...
En
pero,
diciembre, aleluya.
¿Pero cuántos años han pasado?
Demasiados.
Por favor, otra, por fin, ¿cuándo? ¿En diciembre?
Sí, o sea, bueno, yo además estuve, o sea, en fin, mi mujer casi me mata porque dije que llegaba en noviembre y lo que llegó en noviembre fue el tráiler. Muy duro esto.
Yo pensé que ya habían abandonado
pero no,
el proyecto.
Llega en diciembre la
bueno,
tercera temporada.
Menos mal. Oye, qué buenas pintón, perspectivas pintón, tenemos pintón por delante, Javier. Gracias.
Muchísimas gracias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
5, 4, 3, 2.
Faltan 5 días. El Mundial de Fútbol de Qatar se juega en COPE.
El seguro de salud Vivaz te da acceso directo a los mejores especialistas, hospitales y pruebas diagnósticas. Y para tu comodidad, con el servicio integral online de Vivaz, tienes tu médico, tus recetas y tus medicinas sin salir de casa. Prueba Vivaz, ahora desde solo 12,95 euros al mes con copago y 2 meses gratis. Llama al 917-400-400 o entra en vivaz.com. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y un 15% en hornos, placas y campanas.
Como el horno multifunción Samsung por 471 euros con 15.
Además tienes un aspirador Escoba Dyson V12 por 519 euros.
Adelántate al Black Friday y llévate ya todo lo que te gusta con la financiación fácil del Corte Inglés.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Los viernes te abren la puerta al fin de semana. Te dan las cenitas con amigos y el reloj sin alarma. Los viernes te dan muchas cosas, sí. Pero este puede darte mucho más. Con el nuevo cuponazo de la 11 podrás ganar 6 millones de euros y ahora también más de 400.000 nuevos premios. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de tarjetas regalo. Cuponazo Black Friday de la 11. Pídele más al viernes. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Entonces, con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. ¿Mm? Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Proponemos la fe, transmitimos un legado. La fe católica y el legado cristiano son la respuesta al fenómeno de la corrección política y a la cultura de la cancelación actual. No te pierdas el 24 Congreso de Católicos y Vida Pública los días 18, 19 y 20 de noviembre, que se celebrará en Madrid. Para apuntarse o recibir más información, visítanos en la web congreso.ceu.es. Te esperamos.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento anti lluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 19 de noviembre. Condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Protege tu hogar con la alarma de Movistar Prosegur, que en caso de incidente te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía. Y en caso de emergencia podrás contar con el servicio del vigilante acuda. Consíguela por 9,90 euros al mes durante 4 meses contratándola hasta el 15 de noviembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730.
El Leroy Merlin, si lo necesitas, lo tienes. Compra en la web, en la app o en el 910-49-99-99. Si tenemos tus productos en tu tienda más cercana, te los entregamos en 24 horas. Además, si haces tu compra antes de las 2 de la tarde, podrás recibirla en el mismo día. Y si prefieres, puedes recogerla gratis en la tienda en 2 horas. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Misionera comboniana hace 46 años... y no me arrepiento. Le agradezco al Señor la llamada, que siempre me ha alimentado.
Nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
Al llegar a esa edad de la ancianidad se ven muy abandonados. ¿Y quién se preocupa de ellos? Gracias a la Iglesia pueden comer, pueden tener alimento.
Misioneros por el mundo. Ecuador, Huyo. El viernes por la noche, en 13.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, están ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
La mitad de los ingresos de este año salen de la inflación. ¿Cómo le van a bajar a usted el IRPF?
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
¡Qué elegancia! ¡Qué estilo! ¡Qué calidad! ¡Tiempo de juego!
Y las mejores historias.
Y lo más importante, porque siempre están cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Me quedé sin gasolina y se lo preguntamos a la gente. Gente, ¿qué pasó, Rosa?
Pues sí, esto es lo que nos cuenta Toñi.
Hola, gente. Nunca me he quedado sin gasolina, salvo una vez. Y además era yo más joven, estaba en la facultad y mira por dónde. Me voy por toda la parte de atrás para ir a casa abreviando y de repente veo que tengo el depósito vacío. Venían conmigo dos compañeras. Bueno, pues había dos motos de la policía municipal de aquí y había un atasco. Y le dije, no puedo, que me quedo sin gasolina. Bueno, pues me abrieron escolta y me llevaron hasta un surtidor de gasolina.
Pero qué
hasta
bien,
luego.
Qué majo, sí.
Sí. Lo de este otro oyente, yo diría que es mala suerte.
Buenas tardes a la gente. Quedarme tirado como tal sin gasolina, no, pero sí que me ocurrió que llegué tan apurado a la gasolinera, que cuando llegué estaba la gasolinera cerrada y tuve que pasar la noche en la gasolinera porque venía de viaje. Y ¡ay, sabes mira! Lo que me dijo mi mujer, que te den, mira que te lo dije, un saludito.
Por apurar, por no parar antes.
Pobrecito.
Eso te dijo.
Bueno, y terminamos con un tipo experimentado en estos menesteres.
Buenas tardes, gente. A ver, chicos, yo soy el que os recoge cuando os quedáis sin gasolina. Yo conduzco una grúa y no sabéis la de gente que se está quedando tirada últimamente. Supongo que porque nos da pánico ir a la gasolinera a echar combustible. Y luego lo del error de combustible es más habitual de lo que nos creemos, ¿eh? Vamos, todos los días recogemos dos o tres coches por error de combustible. Nada, hay que prestar más atención en la gasolinera. Si pone gasoil, si pone gasolina. Venga, un saludo.
Mira, dice un experto que nos puede hacer y nos ha hecho la estadística.
No apuremos.
La foto que hoy me ha llamado la atención es una foto antigua, en blanco y negro, llena de dramatismo. Está tomada en la costa de Cádiz. Un barco de madera cabecea en un mar encabritado como un amante despechado. El agua es un torbellino de espumas con hambre de naufragios. La cubierta del bote, que chorrea, se abre a una gran bodega sin cierre. Seis hombres luchan contra la furia del océano agarrándose a unos cabos tirantes que se alzan hasta una arboladura que no se ve. El marinero principal, descalzo, con los pies muy grandes, se amarra a una de las maromas con la mano izquierda y agacha todo el cuerpo hasta meter la otra mano entre las olas. No tiene miedo a las fauces del abismo. Lises, que es como se llama el protagonista del retrato, está de puntillas con los pantalones empapados. Las rodillas apoyadas en la borda, el culo en pompa, la espalda recta y tensa. Lises lleva embarcado muchos años. Ha pilotado de las costas griegas a las costas turcas, de ahí a Sicilia, a Creta. Sabe qué puertos son tranquilos, qué bahías son las mejores para fondear, por dónde saltan las dobladas o los delfines, dónde centellean con su lomo de plata las sardinas. Lises lo sabe todo del mar en el que nació, pero a Lises no le ha bastado. El mar donde nació se le ha quedado pequeño. A Lises le ha pasado lo que a todos. Todo se nos queda canijo y enclenque en el ánimo. Y Lises no ha podido evitarlo. Le han dicho que más allá del Cabo Camarinal y del Monte Musa no se puede ir, que más allá de las columnas de Hércules empieza el océano desconocido. Pero por eso mismo, Lises quiere ir más allá. Como todos, arrastrado por una curiosidad que no se aquieta con las travesías habituales.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio sigue. Lo que llega ahora es La Linterna con Ángel Espósito.
Según ha podido saber la cadena COPE, que ha tenido acceso a la enmienda que ha presentado PSOE y Podemos a la ley del aborto, la siguiente vuelta de tuerca será aprobar que las niñas de 13, 14 y 15 años también puedan abortar sin consentimiento de sus padres. Está claro que la cuestión sustancial que está en juego con el aborto no reside en esta cláusula, sino en que se trata de la eliminación deliberada de una vida humana inocente, la más desprotegida. Pero esta novedad no es trivial, tampoco es una maniobra de distracción o una cortina de humo. Es una medida grave y disparatada, pero coherente con la hoja de ruta que el gobierno viene desplegando y que está acelerando a marchas forzadas a medida que entramos en el tramo final de la legislatura. Ponen el grito en el cielo quienes pretenden crear nuevos supuestos derechos cuando se les rebate con argumentos como la pendiente resbaladiza, pero este nuevo disparate lo corrobora. Se empieza diciendo, por ejemplo, que la eutanasia quedará limitada a enfermos incurables, y después se les añaden también los crónicos, aquellos que aleguen causa de pobreza, como en Canadá, o que hayan cumplido 75 años y se hayan cansado de vivir, como en el debate abierto en los Países Bajos. La legislación del aborto funciona igual. Se ha llegado ahora a defender el llamado aborto posparto, y el PSOE y Podemos plantean que lo realicen niñas de 13, 14 y 15 años, privando a sus padres de la tutela que les corresponde en un asunto, nunca mejor dicho, de vida o muerte. Tremenda irresponsabilidad, política disolvente.